Hola y bienvenidos al podcast número 47 de Más Dividendos. ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí los tres tranquilos. ¿Cómo estáis, señores?
Aquí estamos, pasando calor en Madrid.
Yo no, porque tengo el aire acondicionado, contribuyendo al cambio climático ese.
Haciendo un poquito aquí de se hace muchísimo calor, ¿eh? Es brutal, la verdad es que sí. Pues nada, ¿cómo se está yendo? En principio ya terminamos aquí, ya cerramos la temporada de podcast. ¿Cómo ha ido todo?
Yo ahí tengo que protestar formalmente porque a mí eso me parece una cursilada, eso de cerrar la temporada. Pero bueno.
Pero es una temporada, hemos hecho aquí una...
Nosotros trabajamos de continuo, nada de temporada.
Sí, de sol a sol, sin descanso alguno.
Sin descanso. Aquí lo que nuestros sufridos patrones y otros oyentes nos demandan. Patrones quiero decir porque os podéis apuntar a patreon.com/másdividendos y ahí donar. Creo que además hay una enconada competición por ver quién es el número 100. Que sí. Además lo vamos a subir para esa persona a 100 dólares o 100 euros, no sé cuánto es ya. O sea, así pues que sepáis a lo que se espera.
Eso, tú disuade que no vengan más patrones.
Queremos gente así con purchasing power de ese.
Eso, que tengan mucha plata.
Exacto.
Pues nada, ¿qué os contáis, amigos?
Pues nada, yo estaba con arreglo al tema de las inversiones, estaba haciendo así un poco capitulación porque hoy también me voy a descansar un poco a tierras donde las temperaturas son bastante más bajas que aquí. Y la verdad es que el año, lo que va de semestre y este mes, está siendo, vamos, en cartera global de máximos, así. Sí. Y lo que sí es cierto es que está siendo el año por todas las cartas que estamos recibiendo, a lo mejor inversores de que estamos invertidos en value y tal, pues están siendo el año de la dispersión de valoración, ¿no? La guerra entre el value y el growth, que parece que no... que unos no paran de caer y otros no paran de subir.
No me desees luego. ¿Arturo?
No, que yo a mí esto del value y el growth, pues creo que ha hecho mucho daño. No sé si ha sido Morningstar o alguno similar con estas definiciones, ¿no? De value y growth. Pero bueno, la gente le gusta mucho etiquetarse, ¿no? Hoy estaba leyendo un artículo que vamos, me ha venido justo ahora el insight a la cabeza. Que sobre todo este proceso tan bonito que hemos tenido de la investidura, bueno, de la no investidura, ¿no? Uh-huh. Y decía que en la construcción humana que mayor se ve desde el espacio, que más claramente se ve desde el espacio, no es como muchos se creen en la muralla china, sino es la gran barrera de las etiquetas que tenemos en España. Entonces, me ha parecido, o sea, pues creo que el growth y el value están ahí en esa barrera de las etiquetas junto con la derechita plus esa, o como se llame, el tripachito, los rojeras, los todo lo que nos queramos imaginar, los progres y todo eso. Entonces creo que estaría bien un poco contribuir a como decía la canción esta que cantaba Ana Belén, ¿no? ¿Era Ana Belén? Lo de la muralla y las manos, y tráiganme todas las manos y todo eso. Bueno, no voy a cantar porque ya es lo único que me falta en este podcast, pero sabéis a lo que me refiero, ¿verdad?
Sí, hombre, esa ya tiene sus añitos, ¿eh? Se nota que estás ya...
Y es que tengo mis añitos ya.
Eres reserva del...
Sí, estoy reservándome para lo que vendrá.
Sí.
Bueno.
Pues sí, la verdad es que sí, se ha notado, ha sido brutal. La verdad que las carteras ahora yo creo que han roto máximos de siempre. Y eso pues tiene una parte positiva, ¿no? Que puede hacerte decir, mira, que, o sea, es una falsa sensación de riqueza, ¿no? O sea, porque al final no deja de ser, la mayor parte de gente, me imagino, que no venderá todas sus inversiones y liquidará deudas o algo por el estilo. Y te genera una sensación, pues eso, pues que realmente no. Y sí que es verdad, pues que pues para quien quiera comprar ahora mismo, pues tiene que comprar a precios más caros, ¿vale? Con lo cual pues son subidas que, en fin, que bueno, está bien, ¿no? Porque siempre pues es interesante el hecho de ver que las cosas suben, pero vamos, que yo creo que la mayoría de los inversores que estamos en una fase más acumulativa, pues en cierto modo es una, vamos, no es positivo, ¿no? Realmente que esté tan disparado. No sé qué opinas.
Bueno, ahí al respecto podría verse desde el otro lado. porque si nos si también podemos creernos las, no voy a decir narrativas, pero las metodologías de ciertos fondos de inversión que a lo mejor están invirtiendo en empresas que por así decir no están en los índices más growth, como esto, aunque no le guste a Arturo, pero vamos, que digamos que no son las compañías, las compounders, pues a lo mejor estábamos en mínimos históricos en ese sentido. Otra cosa es, pues eso, que incluso fijaos que la última carta de Cobas de Paramés, firmado al final de la frase, decía que en la cartera se iban a ver rentabilidades poco, o sea, como diciendo poco vistas, no me acuerdo cuál es la frase exacta, pero que podrían ser hasta como sorprendentes, vaya. Y no se ha cortado un pelo en escribirlo, vamos.
Ya no sé, pero...
No hay necesidad para esas cosas, pienso yo también, ¿eh?
Pero... Yo la verdad es que aunque fuera un creyente, pero joder, con el track record que llevan desde que sacaron Cobas, hacer esas afirmaciones, alguno puede ser como echarle sal en la herida, ¿eh? No sé yo cómo lo veis vosotros, pero lo veo un poco arriesgado, vamos.
No, evidentemente si de aquí a 3 años no se va a la media, pues evidentemente alguien se va a enfadar, ¿no? Pero mientras tanto, como juegan con el plazo, oye, y la cartera, oye, si está las veces que está, pues no dejan de hacer lo que han hecho siempre. Entonces, bueno, vamos a ver si el mercado hace lo que ha hecho, digamos, estos años atrás, pero también es verdad que los tipos de interés cada vez están más bajos, ¿eh? El año pasado que ya no podían bajar más, pues toma, 2 tazas, pues claro que pueden bajar más. Y estando a estos niveles, pues evidentemente todas las compounders que están a per 20, 25, pues están baratas. O sea, y es que ya nadie sabe cuánto va a durar esto, porque yo llevo con la cantinela de la inflación y de que los tipos de interés van a subir, es que llevamos 6, 7 años largos, ¿eh? Y cada vez los tipos van para abajo.
Sí, la verdad es que yo estoy bastante sorprendido, ¿no? O sea, porque cuando te pones a ver un poco los últimos resultados, esta semana ha sido una auténtica locura, ¿no?
De locos.
O sea, tú ves compañías que vamos, han dado unos beneficios por acción, unos aumentos de ventas, unos aumentos en el cash, en todo, o sea, que son brutales, o sea, de crecimientos de más del 20% y entonces, claro, sí que es verdad que hace, si os acordáis, hace bien poquito estaba todo el mundo prácticamente anticipando ya otra vez el fin del mundo tal y como lo habíamos conocido y bueno, y ahora pues de nuevo los resultados pues han vuelto a reflejar un poco pues la realidad subyacente de lo que, digamos, de la fortaleza que tiene un poco la economía, ¿no? Porque en general creo que, no sé, ahí llevamos todos, o sea, yo me incluyo inclusive, llevamos ya muchísimo tiempo pues esperando ya pues caídas más fuertes, pero claro, también es cierto pues que el mundo sigue funcionando y no sé, yo creo que ha sido a mucha gente desde luego la habrán pillado con un traspiés, es decir, todos los que también estaban pues eso, pues los típicos profetas del fin del mundo, pues fastidiados, pero lo que sí que es real es que al final pues eso, los resultados de muchas compañías están siendo muy buenos, o sea, inclusive fíjate, inclusive en el automóvil, ¿no? Que un poco que todo el mundo estaba ya enterrando aquí ya a las compañías más tradicionales y bueno, pues ha empezado a demostrar un poco que las compañías tradicionales, lejos de estar muertas, están muy muy vivas y que los unicornios pues siguen teniendo un único cuerno, ¿no? Pues es curioso.
Sí, pero fíjate que incluso las hablamos de las FANG también, que siempre se está diciendo que si están sobrevaloradas, bueno, a día de hoy ahora mismo Google está subiendo un 10% después de presentar, y es que está en máximos, pero es que Texas Instruments en máximos, Sergio Williams en máximos, o sea, todas estas molonas, cosas así, que estas que le gustan mucho a Quixote, que siempre habla de ellas, están McDonald's en máximos, y ves Nike, pues también, yo qué sé, es que mires las que mires, parece ya que se va a crear hasta incluso esa dinámica, de que ese tipo de compañías parece que no para de subir. Pero es que Facebook está también en zona de altos, o sea, ahí donde las mires. El otro día me comentaba alguien que qué pasaba con BRK, que llevaba entre los 205 o 210, que llevaba ya muchísimo tiempo. Digo, joder, digo, es que estas cosas no pueden estar subiendo eternamente. Digo, además es que los movimientos de BRK siempre han sido así, o sea, estar a lo mejor 2-3 años sin hacer prácticamente nada y después en un año pues hacerlo todo, bueno, como casi todas, ¿eh?
Pero ¿incluye dividendos esa cotización que has dado?
No, y las que estoy diciendo, las que estoy diciendo ni siquiera incluye dividendos, o sea, que mucho más arriba. BRK no, BRK es, como sabéis, no... Los abuelafes no reparten dividendo. El que quiera dividendo, que venda acciones.
No se enrollan nada, macho. Uh-huh. Esta gente. Ahora, esta semana me ha sorprendido bastante que parece que se ha movido el cotarro bastante con esta de Burford, ¿no? La de los abogados estos que compran pleitos y venden pleitos y hacen trading con pleitos y todo eso. Uh-huh. ¿No? ¿Qué os parece a vosotros esta empresa? A mí me tiene así un poco como Tesla, que no sé para dónde tirar.
Pues me acabas de quitar lo que te iba a decir. Yo soy incapaz de definirla. Vamos, la sigo, quiero decir, la sigo. Veo lo que cotiza, los movimientos, porque... Sí, bueno, porque es imposible no seguirla, porque de todos los tweets que puedo darle todos los días, tres o cuatro, son para esta compañía. Y otros tantos para Tesla. Entonces, uh-huh. Pues bueno, pero no soy incapaz de saber si va a ir bien, si va a ir mal, analizarla, no tengo ni idea.
Ya. La verdad. No sé, yo tampoco tengo así. Pues no tengo una opinión. O sea, lo que vaya a decir pues será una barbaridad, seguro, ¿no? O sea, al final no bueno, son compañías que no sigo demasiado. Y bueno, o sea, lo que sí que creo que es muy seguida por cierta comunidad tuitera, ¿no? Hay gente que le mola mogollón y tal. Y de hecho, pues fue. Sí que ha dado mucho juego porque, claro, en teoría presentó unos resultados muy buenos y cayó bastante, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no lo sé. Entiendo que la gente, sí que han habido varios inversores que, bueno, que se han currado mucho las tesis de inversión y entiendo, pues, que, oye, que lo tendrán claro. Yo, por lo general, es que las compañías que tienen, que son muy seguidas en Twitter y demás, no suelen gustarme, ¿sabes? Pero no por nada, ya lo he dicho, que es un sesgo bastante estúpido, ¿no? Pero ya en cuanto veo que están así un poco de moda o tal, pues no. Aparte que el perfil de compañías que yo compro, mi idea es no intentar no venderlas. Entonces, para este tipo de cosas no. Entonces, ya te digo, no ni positivo ni negativo. O sea, entiendo que creo que es un peligro, es decir, el comprar una compañía de esta tipología si no te las has estudiado muy bien. ¿Vale? Y creo que hay un riesgo muy grande de que, pues eso, pues gente que tiene una cierta autoridad en las redes, que al final, pues esto es lo que es, ¿no? Más ni menos. Pues si te pueden influir y hay inversores, pues que igual sin hacer demasiado los deberes, pues por este sesgo de autoridad un poco, pues siguen a ciegas. Y esto sí que lo veo peligroso, ¿no? O sea, que hace los deberes, o sea, y insisto, ¿eh? O sea, yo no lo valoro porque no lo sé. O sea, probablemente estemos hablando de una compañía excepcional y sea una maravilla, ¿eh? O sea, que yo no tengo ni idea, pero el otro sí que me da un poco de miedo. No sé qué opináis vosotros de este fenómeno en el que, pues eso, pues alguien propone pues una compañía y tal, y luego a veces inclusive hay golpes de suerte, ¿no? O de, bueno, que realmente sí que hay algo bueno, pero creo, yo siempre pienso eso de que dos inversores pueden estar invirtiendo en la misma compañía y uno puede estar acertando plenamente y otro puede estar errando completamente. No sé qué pensáis.
Bueno, totalmente. En eso, además, es que puede ocurrir hasta que el que se la sepa bien y esté en lo cierto, pues la acción vaya en sentido contrario y viceversa. Porque como aquí hay dos sentidos, pues fallar o acertar, el porcentaje no es tan complicado en ese sentido. Yo siempre he dicho un poco lo mismo, que las pocas compañías a lo mejor que pueda conocer o por trabajo, por temas profesionales que haya visto, siempre que he visto una tesis de inversión sobre ella, me ha parecido que estaría muy bien estudiada en los números, pero no estaba muy bien entendida por la parte del propio negocio. Y entonces esas cosas te hacen muchas veces pensar. Que la gente, por mucho que leas, no vas a entender muy bien una compañía a no ser que la vivas. Entonces, ese tipo de cosas, pues tenemos que tener bastante cuidado con ellas, ¿eh? Porque una cosa es entender la compañía. Muchas veces comentamos aquí lo de Warren Buffett. Es que Warren Buffett es que entiende empresas. Que Warren Buffett no es que sea gestor de los números. Es que, bueno, aparte se los sabe como todo el mundo, vamos, como todo el mundo que se dedica a los números. Pero es que además es que entiende de empresas. Eso es lo que le da el punto. Y yo muchas veces oigo ciertas tesis de inversión sobre ciertas compañías que te dan un poco para echarte las manos a la cabeza. Que eso no quiere decir que después, por esas razones, luego después se acierte, claro. Eso puede ocurrir, pero mira el caso de Inditex. Es que en Inditex, que está invertido, por ejemplo, Iván Martín, que se puede decir que sea a lo mejor un fondo de inversión value, no hay ningún otro que le compre esa tesis, digamos, por la misma compañía, y no están, digamos, muy muy alejados. Entonces, si sobre las mismas compañías cercanas gente que se dedica a una misma metodología ve cosas totalmente diferentes, pues ya lo tiene.
No, vamos, que yo lo que estaba diciendo es que esta compañía a mí me viene, vamos, salvando las distancias, y es súper injusto esto que voy a decir, ¿vale? Pero me viene como que el negocio este que hacen, creo yo que hay gente muy inteligente en ese sector y con acceso a capital que lo podría hacer perfectamente, ¿vale? Y sin embargo, no entiendo por qué esto no se ha explotado antes, ¿vale? Entonces, si esto lo digamos, unes con si hay algo de apalancamiento para financiar estas adquisiciones de pleitos y demás, pues no sé, uno le parece un poco que es una compañía que, como tú bien decías, hay que estudiársela muy bien y entenderla muy bien antes de hacer nada, ¿no? Y no sé, yo cuando digo que iba a ser a lo mejor injusto, es que me acuerdo en un sector que yo conocía mejor, que era cuando salió el tema de GoEx, ¿no? Que bueno, fraudes aparte, o sea, porque ya luego el fraude ya fue la guinda del pastel. Y yo recuerdo que digo, esto es una tontería, esto de que estén poniendo wifi por las ciudades, esto lo puede hacer cualquier electricista casi, ¿vale? Es decir, no hace falta, es decir, las telecos no son tontas, es decir, están tirando antenas de telefonía, podrían poner wifi si les diera la gana. Es decir, no hay nada de innovador en esto, es decir, esto, yo no lo entendía, ¿no? Y evidentemente, pues así fue, ¿no? O sea, bueno, con el sesgo de confirmación de que si hubieran tenido éxito no estaría diciendo esto, ¿vale? Pero vamos, yo quisiera decir que ya en aquel momento, pues con los amigos que tenía y tal, lo comenté, que esto a mí me parecía pues algo muy muy raro, ¿no? Y en este caso me parece igual, lo que pasa que conozco mucho menos el sector y vamos, están teniendo unos números ahí alucinantes y tal, han multiplicado pues por 30 desde que cotizaban en 2013, que es cuando empezaron a cotizar una cosa así, es decir, que vamos, que el que la pillara por allí, pues imagínate, se tiene que estar riendo de todo. Pero no sé, a mí me suena, me hay algo que no entiendo, ¿no? Y por eso no es una compañía para mí, ¿vale? Otra cosa ya es pues el que la entienda y tal, pero es el matiz que tú has hecho, que hay que entenderla, ¿no?
Y nos parece que muchas veces, quiero decir, porque a mí todo esto me recuerda un poco también pues a Humanis y tal, y varias que quiero decir que el problema es un poco que es aquella frase esa de lo que el sabio hace al principio, el tonto lo hace al final, ¿no? O sea, nos parece que muchas veces quizás también, pues quizás al inicio, ¿no? Lo que tú decías, igual hace pues 3, 4, 5 años o lo que fuera, pues efectivamente, pues miel sobre hojuelas, pero que cuando ya tienen tanta repercusión y demás, bueno, o sea, yo creo que en Humanis, hablando con mucha gente, se ha quedado una legión de pillados tremenda, o sea, ha sido brutal, de gente que además que ha puesto pues mucho dinero, ¿no? Digamos, en esta compañía y demás, un poco pues al calor también de la grandísima repercusión que tuvo en su momento. Yo recuerdo que cuando empezamos también con el concursillo este y demás y tal, pues nuestro amigo Tetar también apostó fuerte, digamos, por ella y los números, pues claro, pues aquello fue estratosférico, pero que claro, que tal como subió aquello, pues luego se desinfló y... O sea, creo que pasa mucho, ¿no? O sea, que realmente comprar estas cosas al principio pues es fenomenal, ¿vale? Porque, claro, pues las subidas que pueden haber después son muy grandes y el problema está pues en los que se meten en la mitad de la película, ¿sabes? O ya, por supuesto, pues, mucho peor al final, que esto pues es muy doloroso, ¿no? Creo que también estos días también hay otra compañía del estilo que también está ahora muy en boga y demás y tal. Pero vamos, que al final es eso, ¿no? O sea, son historias un poco de que los primeros igual más o menos, pues fantástico, pero yo creo que también habría que tener un poco de responsabilidad sobre lo que uno hace, porque si arrastras a un montón de inversores que encima te siguen y demás y tal, pues puede salir muy bien, y ojalá así sea, ¿eh? O sea, yo creo que por supuesto que salga bien y que a la gente le vaya bien. Pero que claro que si no sale bien, pues al final le estás incitando también un poco a que la gente palme pasta. Y cuando uno ha palmado, igual ha metido pues una cantidad más o menos importante en una idea de este tipo, porque viene de una subida muy fuerte en un día o lo que fuera, pues creo que también los que tenemos un poco de, digamos, o se nos escucha un poco, deberíamos de medir muy bien lo que hacemos y no meter en un berenjenal a gente, aun sin querer hacerlo, ¿eh? Ojo, que no digo que nadie lo haga con mala voluntad.
Bueno, yo ahí estoy un poco de acuerdo contigo y otro poco no. Es decir, quiero decir que creo que debe de estar en la conciencia de cada uno el lo que hace, pero tampoco lo prohibiría.
No.
Ni lo, exacto, no, deja que acabe, ni lo recriminaría ni nada. Es decir, cada uno debe tomar su propia decisión, ¿vale? Sí. Es lo que quiero decir. Sí. Pero por otro lado, es decir, la gente ha de ser consciente de que lo que hace, lo hace cada uno. Y lo mismo que el que te ha dado la idea no va a participar del beneficio necesariamente.
Totalmente.
O sea, si luego tampoco tiene por qué participar de tu pérdida.
Eso es. Aparte suscribo cada palabra, ¿eh? O sea, lo has explicado perfectamente. O sea, simplemente es lo que te digo, ¿no? O sea, que a veces, pues eso, pues como observador inercial, ¿vale? Que vas viendo un poco pues lo que se mueve y demás y tal, te da, o sea, no sé, quizá con los años pues vas viendo ciertas situaciones que entiendes que hay una probabilidad alta de que acaben en drama, que no tienen por qué hacerlo tampoco inclusive, ¿eh? O sea, no tiene por qué ni muchísimo menos acabar así, pero que por lo general es lo que te digo, o sea, esto es la historia de, o sea, yo la he visto muchísimas veces, además es algo bastante común, que se pone de moda una compañía, ¿vale? Pues nos encumbramos y demás y tal, y bueno, y luego pues vienen los el crujir de dientes y demás, porque al final esto es, pero que te doy toda razón, que hay una responsabilidad personal, la decisión las toma cada uno, y la gente, y mucha gente comparte sus análisis y sus estudios con la mejor voluntad del mundo, o sea, que no es que nadie lo haga diciendo, siempre puede haber fines más bien, digamos, de autobombo y demás, pero vamos, que no, en muchos casos simplemente es, pues oye, porque la gente decide compartir lo que considera que está bien y ya está, estoy de acuerdo con eso.
Además, es que la gente que a lo mejor compra ese tipo de compañías no son los menos informados al respecto, ¿eh? O sea, eso casi seguro, claro, claro. Y sobre todo con compañías que tienen poca liquidez. Quiero decir, mira, Álvaro Guzmán siempre decía que cuando ellos entraban en un valor y todo el mundo les decía que dónde vais, decía, lo que acabas de comentar tú, dice, si subir de 100 a 200 es lo más fácil, lo chungo es luego subir de 200 a 400, ¿no? Dice, pero la primera parte siempre es mucho más, es más llevadera. Y en cuanto al otro, claro, es que pueden ser compañías a lo mejor que tengan poca liquidez. Fíjate que muchas de ellas a lo mejor están en carteras de gestores, que evidentemente si tienen que explicar dónde han invertido, evidentemente lo van a explicar, no lo van a decir para que la gente las compre luego por particular. Luego la gente que les escuche, si les convence y lo hacen, pues ya será responsabilidad de cada uno. Y esto, por ejemplo, en muchas de las ideas que se mueven, fíjate que, por ejemplo, el fondo, por ejemplo, de Magallanes de Microcaps, pues todo el mundo se lo mira un poco al dedillo a ver qué se encuentra por ahí. Pero ese fondo, pues claro, ha tenido su volatilidad, son empresas ilíquidas y estas cosas o las llevas al fin de los tiempos, es decir, a años, pues eso, a 7 o a 10 años, porque es casi, casi, no digo que sea comprar private equity, pero con la liquidez que tienen, pues casi, casi. Y claro, ya sabes dónde te metes. Quiero decir que además la gente que suele mirar ese tipo de compañías, que las ve, que va a la CNMV y se descarga esos papeles, no es gente que no sepa nada de los mercados. Es gente que sabe algo, oye, y si bajo su responsabilidad, si les sale bien, vamos a escuchar cómo se han hecho ricos, y si les sale mal, pues oye, que hayan metido su parte y tal. Yo creo que eso, además, yo creo que en el fondo nos ha pasado un poco a todos. Y de hecho, yo creo que además es una manera de aprender, ¿eh? O sea, esto es como todo.
Sí, sí, o sea, perder dinero yo creo que está infravalorado, la importancia pedagógica que la inversión tiene, ¿no? O sea,
totalmente.
Y además, el otro día lo comentábamos con Fernando, creo, y lo comentábamos, que lo peor que te puede pasar es empezar a invertir ganando grande, ¿sabes? O sea, que te vaya muy bien, porque te creas una idea pues muy distorsionada de cómo funciona esto. Entonces, si puedes elegir, por eso yo muchos inversores que he conocido, buenos inversores, te dicen que ellos empezaron haciendo pues eso, pues análisis técnico, no sé qué, cosas muy muy sofisticadas, vamos, que luego palmaron un montón de pasta, y eso también les sirvió un poco para, o sea, creo que yo siempre, si tuviera que elegir, preferiría pues palmar al principio y ganar al final, ¿no? O sea, al final es el sentido común, pero mucha gente pues tiene la mala suerte de empezar pues haciendo un 200 o un 300% con una compañía que ha comprado por pura chiripa porque lo ha oído o no sé qué, y eso sinceramente es una grandísima desgracia, vamos.
No, es que eso crea sesgo. Yo lo estoy viendo en muchos grupos donde estoy, que muchas veces, ¿qué os parece este fondo? No, pues compra este que siempre sube, compra este que lleva subiendo, ¿sabes? Entonces dices, joder, este, que claro, si fuese tan fácil, pues estaríamos todos comprando ese piso. Pero
yo lo que sí que veo cuando hablamos un poco de este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿y qué compro ahora y tal? Y tú, pues siempre, yo no aconsejo nunca, ¿no? Porque a mí...
Yo digo lo que yo hago, efectivamente, pero vamos, claro, y luego tú haces lo que decís, lo que tú quieras, claro.
Claro, digo, oye, pues cuidado y tal, porque pues aún así, fíjate y no sé qué. O sea, es una de las cosas que a mí me da un poco siempre de respeto. Pero claro, fíjate que aún te miran como diciendo, tío, este está medio bobo, ¿no? O sea, como no me está diciendo...
Lo que yo quiero escuchar, claro.
Claro, claro. Sí. Que diga, no, mira, pues tienes que comprar no sé qué, porque esto es la leche, porque no sé qué y tal. Y cuando no lo hacen, pues te miran como si estuvieras medio apardalado. Pero bueno, que igual también tienen razón, pero vamos. Que...
No, es que con el tema de las finanzas, yo creo que es con lo único que pasa, que alguien no entiende de televisiones. Tú le puedes a lo mejor aconsejar algo y él se va a comprar esa tele, pues contentísimo, o va a mirar, con los coches pasa igual, pero con el dinero no. Con el dinero tú tienes una conversación y la conversación siempre termina, oye, yo no te puedo dejar el dinero y tú me lo mueves. Oh, joder. Digo, no es tan difícil, vamos, no es tan difícil. Digo, te digo más o menos lo que yo haría. Pues oye, pues tú haz lo que piensa, lee un poco, pero no, con estas cosas la gente quiere quitarse la responsabilidad de apretar un botón y que otro lo haga y que además gane dinero, claro.
Es peligroso, ¿no?
Es súper peligroso.
Estabas hablando tú y me recordabas la película esa, no sé si es La vida de nadie o esta de José Coronado, que lo despedían y el tío le decía a la familia que trabajaba en el Banco de España y entonces él se dedicaba a invertirles el dinero y tal. O sea, se iba por las mañanas y en vez de se iba al parque, trajeado y tal, y luego volvía a su casa y entonces hacía un esquema de Ponzi, ¿no? Con el dinero de unos, pues pagaba a otros y vivía pues una vida, digamos, de bastante lujo, pero con la pasta de toda la familia. No sé si la habéis visto o no la habéis visto.
No, a mí no me suena. Estaba pensando en la caja 507, pero esa no es. Es de resines.
Y es que con el protagonista ya tengo que tener muy buenas referencias para verla, vamos.
Pues mira, es una buena película, ¿eh? No, sí, no te sí. Estás...
Pues ya ves, Coronado, no. Ahora mismo, si tú me das las referencias, pues por venir de ti probablemente no la vea, ¿no? Pero quiero decir que la vea, perdón, no sé, me ha traicionado el subconsciente.
Eso te iba a decir.
Eso es.
La vida de nadie.
La vida de nadie, sí, la he googleado ahora mientras estábamos hablando y demás, y efectivamente esa es la película que tienes que ver esta noche, si quieres seguir siendo mi amigo.
Esta noche va a ser difícil, porque tengo así una bacanal y...
Toca Cine X. Vale,
voy a estar con otros temas no audiovisuales.
Bueno. Te voy a pinchar más que tu mujer me reñirá luego.
Exacto. Vale.
Y le tengo un gran cariño y respeto.
Haces
pues
bien.
Venga, ¿qué más?
¿Qué os ha parecido ya, o sea, por seguir con tu tema y no así de la temporada y tal, así de los últimos podcasts que hemos tenido, ¿cuál ha sido vuestro momento así, algún momento que por cualquier razón os ha hecho así tilín, ¿no? Así... O que recordáis así, el primero que os ha venido a la cabeza al decir yo esto, por ejemplo.
No sé, Marcos, tú qué.
Jolín, ¿por qué me metes a mí la presión?
Ganando eso, ¿no? Y ya está hecho.
Ese es un pasapalabra en toda regla, tío. Claro, si estas cosas se avisan antes, o bueno.
Hombre, pero la verdad es que yo quería vuestra espontaneidad ahí, macho. Pero estáis ahí pensando en si le digo no sé quién me va a juntar y tal y cual, ¿no?
No, pero claro, es que al final tienes recientes los últimos, entonces, pues no sé, pues a mí tengo muy reciente el de Alfa Q Alfa, tengo muy reciente el de Vallejo, tengo muy reciente el de Josán, claro, es que como son los últimos, pues los tengo ahí un poco en la cabeza, vamos.
O sea, yo por ejemplo, la verdad que en esta temporada, que sé que te encanta que lo digamos por temporadas, no sé, o sea, yo creo realmente que sí que ha venido, pues eso, pues gente espectacular, o sea, gente muy muy guay, y yo creo que hemos aprendido un montón de todos ellos, ¿no? O sea, tanto en el podcast como antes, como después, y gente que realmente pues ha venido con el marco adecuado, ¿no? O sea, un poco pues esto no son...
¿Puede usted ir al grano de mi pregunta, si es tan amable, por favor?
Pues es que no lo sé, o sea, a mí, ya te digo, de los que hemos hecho estos últimos y demás, con el último que hicimos de Vallejo, yo me lo pasé fenomenal con Pepe. Y además, ya te digo, sí que me viene así un poco pues a la cabeza, ¿no? Pues eso, pues muchos de los razonamientos que nos hizo, ¿vale? Y bueno, y un poco pues también esa discusión que tuvo contigo amigable, ¿no? Sobre si una cosa era más de precio o no precio, análisis técnico o no. O sea, el cómo se puede debatir de una manera súper educada y entendiendo las distintas posiciones, tanto tú como él, ¿no? Y luego, pues sí que es verdad también, por ejemplo, pues el de nuestro amigo Alfa Cualfa que ha dicho Marcos, pues para mí fue también espectacular. O sea, Antonio, es que claro, es que es un tío que es un rara avis en general, ¿sabes? Y entonces, pues claro, o sea, yo se lo disfruté también un montón. Me acuerdo de tu momento paellera, cuando decías, explicabas el radar de arriba, pero no sé, hemos tenido gente muy guay, y Boromás también me estuvo muy bien, o sea, no sé, Josán, que le a traición lo llevamos ahí engañado al matadero, sin darle tiempo a pensar al pobre hombre, no sé, han sido podcasts muy chulos. Mm. ¿Y el tuyo?
Yo me he acordado mucho de lo que nos reímos con Inversobrio, ¿no? Con Marcos.
Con Marcos.
¿No? Sí, con el tema de aquellas anécdotas, así, aquellas analogías y la concavidad y la convexidad, porque al final esto va de pasárselo bien, ¿no? Y sí. Aunque me lo he pasado bien, he disfrutado mucho con todos los invitados por distintas razones, ¿no? Pero sé que las carcajadas que nos pegamos aquel día fueron buenas.
Sí. Sí, sí. También es verdad que depende mucho de ahí, es que nos reímos más y tal.
Sí.
Piensa que muchos días los hemos hecho reventados, que estábamos súper cansados y tal, después de un día de tralla en el trabajo y tal, y claro, teníamos. Entonces, así que han habido días que nos ha fallado un poco la estamina, ¿eh? O sea, yo hablo por mí, fundamentalmente, pero sí que había días que luego yo me oía y digo, joder, aquí estabas más cansado, ¿no? Pero al final, acabamos muchas veces de grabar a las 10:30 o por ahí, que ya prácticamente pues me subía en la cena ya para mientras que terminábamos y tal, ibas cenando.
Qué mimaete que estás.
Sí, sí, la verdad es que he tenido suerte en la vida. Mm. Pero vamos, o sea, que sí que es verdad que en algunos estábamos ya última hora cansados.
Mm. Yo creo que tenemos que volver algún día a eso que hacíamos de pegarnos dos cubatas antes de empezar.
Eso no lo hicimos nunca. No, el primer día.
¿Cómo que? Bueno, pero el primer día porque llevábamos ya botella y media de vino blanco en el cuerpo, vamos, pero...
Si nos tomamos dos cervezas.
No, que estuvimos ahí con las gambas, ¿no te acuerdas? Ahí en el...
Como te dije ya la maravilla que era el tema de los podcasts. Es que siempre ha venido todo muy fluido. Siempre ha venido todo súper fluido.
Bueno, ¿qué más? ¿Queréis
Marco,
que...
¿qué? Eso, Marco. Espérate, dejarle contestar.
No, que se ha acojonado ahí con el pasapalabra. Venga, Marco.
Pero si yo he sido el primero que he contestado. Me habéis pasado la bola y la he contestado yo.
Pues no sabes qué hacer si lo pasamos a Marco siempre. Eso también es muy típico de los podcasts, ¿eh?
Pero eso ha sido tú, ¿eh? No hables en plural o hablas en plural majestático, que también te va muy bien, ¿no? Pero
también, su excelencia. Mm. Pero que sí que es verdad que Marcos es el recurso, vamos, es excepcional. Siempre está listo. Es como la patrulla canina. Mm.
Bueno, ¿qué pasa? Que vamos con nuestros fans ya y
venga, va.
Y leemos preguntitas de esas. Y bueno, si luego tenemos que hacer algún desvío de estos más, pues lo hacemos, ¿no? Pero venga, va.
Venga, me parece bien, va. Al lío. Primera pregunta, Vizcay. Dice, buenas tardes a todos y todas. Esta semana estoy leyendo el pequeño libro de Vogel y como ya os imaginaréis, incide mucho en los costes y en la diversificación. Según Vogel, es imposible adivinar cuáles serán los fondos que superen al índice en el futuro, por lo que recomienda fondos indiciados a todo el mercado. Es un tema muy manido, pero puede ser interesante volver a abordarlo. Y sobre el índice de todo el mercado, para nosotros que somos europeos, ¿ven adecuado el MSCI World o el MSCI Europe? Yo invierto en ambos dos, pero ustedes podrían mojarse y razonar la elección. Incidiendo en los costes bajos de los fondos indiciados, ¿no sería más barato comprar directamente algunas acciones en un broker que no cobre custodia en vez de un fondo Amundi Index? Claro que no compraríamos todas las acciones del índice y no estaríamos tan diversificados si compramos tabaqueras, Red Eléctrica, SAP, Microsoft, Unilever, por decir 6 o 7. Resumiendo, ¿creen que está sobrevalorada la diversificación y los costes bajos? Muchas gracias por todo y que tengan un mejor verano. Al lío, chavales.
Bueno, pues yo creo que la diversificación sí que está sobrevalorada, pero es la única, como lo hemos dicho muchas veces, comida gratis que hay en los mercados, ¿vale? Pero esto no quiere decir que uno no decida indizarse, porque para la mayoría de la gente probablemente emocionalmente sea lo correcto, y además hay grandes indicios de que probablemente sea lo más rentable también que se puede hacer. Pero vamos, no hay verdades definitivas en este mundo, ¿no? Entonces, sobre si el MSCI World o el otro, a mí me parece ya realmente una pregunta totalmente indiferente, ¿no? Es decir, yo si realmente quiero elegir uno, pues lo echaría a cara o cruz en una moneda no trucada, sería mi consejo. Y si no, tal y como está, pues ya lo está haciendo muy bien.
¿Y tú, Marcos?
Pues yo creo que Arturo ha contestado por lo que yo podría contestar, tal cual. Yo creo que entre el MSCI World y el MSCI Europa todo depende de los plazos que te puedas marcar. Fijaos que cuando estuve en Value School, que a los alumnos les di la carta de Warren Buffett, que Warren Buffett siempre se compara con el S&P 500 con dividendos, a la derecha del todo aparecía la línea y la media era 9,7%. Y por otro lado, les enseñé una gráfica que enseñó Iván Martín en su conferencia de Magallanes de los últimos 32 años en el MSCI Europa, 9,6. Es que, claro, otra cosa es que dices los dos a la vez, pues yo sí, yo soy de los dos a la vez, no porque esté más diversificado, sino porque, bueno, porque es verdad que hay muchas épocas y muchas tendencias en los que una bolsa, pues a lo mejor lo hace bastante mejor que la otra, en lo que a lo mejor el hecho de estar viviendo en Europa, pues oye, no significa, y tener algo de exposición a otra parte del hemisferio, pues incluso te puede proteger durante un tiempo, y entonces, oye, pues vas haciendo que la media tienda toda a la misma, pero a lo mejor durante ciertos periodos de tiempo, bueno, pues a lo mejor unos compensen con otros. Como dice Arturo, pues la diversificación siempre pues te va a hacer bajar tu rentabilidad frente a quien acierte en la no diversificación, pero como eso es muy difícil y eso le sale solamente pues a lo mejor a Warren Buffett y a algunos más, pues yo creo que es la manera que tenemos el resto para estar a salvo y hacerlo razonablemente bien.
Bueno, yo respecto a esto, lo que sí que diría en la primera parte, creo que, vamos, suscribo vuestras palabras, ¿vale? Y me centraría quizá ya más en la segunda, ¿no? Cuando dice que si no sería más barato, pues comprar algunas acciones, ¿vale? Directamente en un broker que no cobre custodia respecto, pues por ejemplo, a Unamundi. Entonces él preguntaba, pues que sobre también si coger es hacer una especie de selección sobre ellas, ¿vale? Y luego pues tener el tema de los costes bajos. Yo creo que son dos preguntas, y a la primera pues yo, vamos, le respondería con lo que yo hago, ¿no? Al final, y es que efectivamente yo creo que si uno, o sea, cuando uno compra un índice tiene lo bueno que le puede dar la diversificación, ¿vale? Y lo malo, entre comillas, pues que lógicamente pues estás comprando pues no, todo, ¿no? Por así decir, pues lo bueno y lo que quizás no es tan bueno, o lo caro y lo que no está tan caro, o como lo quieras ver. Entonces, desde luego, o sea, yo sí que soy un firme convencido de que si uno se toma un determinado interés, pues puede ser una muy buena cosa seleccionarse las compañías que tener tu propia diversificación con 20 y pico compañías, ¿no? No más. Al final, con eso yo creo que ya más o menos está súper diversificado, porque realmente, pues con que lo hagas un poco con cabeza, pues estaría. Pero sí que me parece muy interesante el tema de los costes bajos, ¿no? O sea, yo creo que aquí en el tema de los costes, yo creo que es fundamental, pero hay que ver muchas cosas, ¿no? Entonces, respecto al tema, por ejemplo, de la indexación, una de las mayores maravillas que tiene la indexación es que, claro, o sea, tú tienes aquí pues ETFs de Vanguard, de Amundi, de iShares, de un montón y tal, y te puedes hacer una cartera súper sencilla, ¿vale? A unos costes tirados, es decir, es brutal. Te coges, te combinas, pues eso, pues 6 o 7 ETFs, y incluso igual me estoy pasando, y tienes una cartera súper chula, ¿vale? Que además te la puedes ir balanceando tú y demás, y los costes son, vamos, ultra competitivos. Entonces yo creo que cuando uno va a costes, ¿vale? Pues en ese sentido, esto es muy bueno de tenerlo en cuenta. Si luego tú tienes tu propia cartera de acciones, pues también un poco lo mismo. Si te buscas brokers que son seguros, pero que además pues tampoco te cobran custodia, no te cobran cada vez que te pagan dividendos, o pues también lógicamente los costes importan y mucho. Y vamos, y luego ya pues en general yo creo que en la gestión activa lo mismo, o sea, si hay que pagar siempre costes, yo creo que sean razonables. O sea, un fondo muy bueno pero que a lo mejor tenga unos costes muy altos, lo va a tener muy complicado, pero muy, muy, muy complicado. Y aquí me viene también un poco lo que comentaba Pepe el otro día, de que la indexación era un enemigo muy, muy difícil de batir para realmente superar a los índices.
Sí, bueno, esta pregunta, claro, como es tan larga, se me había pasado, pero bueno, esta es la razón por la que yo invierto en BRK también.
Exacto, tu ETF más grande de...
Sí, es que bueno, me parece que es una idea de inversión que es gratuita, vamos.
Vale, pues, ¿algo más o pasamos a la siguiente?
Pasemos.
Pasemos. Tore dice, buenas a todos. Primero que nada decir que esta temporada de podcast para mí ha sido de sobresaliente y tendrán que esforzarse en la siguiente para superarla. En cuanto a tema de conversación para el podcast, ¿qué les parece el desgobierno que tenemos en nuestro país? ¿Algún día se formará gobierno? ¿Cómo va a pasar factura lo mal que lo hacemos todos estos politicuchos que supuestamente nos gobiernan? ¿El IBEX seguirá siendo un chicharro de índice? Esta sería la primera parte, si queréis, antes de pasar a la siguiente.
A ver, pero ¿cuántas preguntas había aquí? Si vamos a formar gobierno algún día y si el IBEX es un chicharro, ¿esas son las dos preguntas?
Si algún sí, bueno, y si nos pasará factura lo mal que lo hacen los políticos.
Vale. A ver, yo no me siento muy cualificado para, en el contexto de este podcast, opinar sobre lo que va a hacer la política, ¿vale? Ahora, mi opinión de barra de bar es que sí que va a haber gobierno algún día y que no pasa nada. Que realmente estos son, pues, altibajos por el camino, pero que ni el país se va a arruinar porque no haya gobierno, ni se va a dejar de arruinar porque no haya gobierno. ¿Vale? Entonces, ¿el IBEX es un chicharro? Pues bueno, en el contexto mundial, pues sí que es bastante chicharro, ¿no? ¿Y qué le vamos a hacer? Pero lo que hay que hacer es mejorar. Y hay unas pocas empresas ahí que son las más grandes, que probablemente no sean las que mejor gestionadas estén, pero hay otras empresas que volverán a tomar el relevo, ¿no? O que estarán ahí en la parte pequeña, pues hay buenas empresas. Y lo único que hay que hacer es dejar que el capitalismo funcione. Y si el capitalismo funciona, pues las cosas irán a donde tienen que ir, mi opinión.
¿Y tú, Marcos, qué piensas?
Que la suscribo al 100%, así que no digo nada, tal cual.
Ya. ¿Y tú, José, qué piensas? Ajá.
A ver, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el país está fenomenal sin gobierno. O sea, porque al final con creo que veo dos cosas un poco contrapuestas. La primera, que efectivamente, como tú muy bien has dicho muchas veces, esa es una idea que era tuya, o al menos yo te la oí a ti y me convenció, pues al final los políticos son un reflejo de la sociedad, ¿no? Eso, o sea, es decir, no vienen de Marte, ni son una especie, ni se juntan. Sí que es verdad que por lo general se suelen juntar en la política a veces pues gente de una determinada tipología, ¿no? Es decir, pues oye, pues a veces en los que se juntaban en delegación de alumnos en la universidad pues solían ser los más vagos o los más buscavidas o lo que sea. Y entonces, pues sí que es verdad que cuando a veces te pones a pensar un poco en los amigos tuyos que se han dedicado a la política, pues a lo mejor eran objetivas un viernes por ahí, los invitabas, te pedían dinero para tomarse un cubata y luego si te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces, puede... Que efectivamente,
tú eras pagafantas así bastante, ¿quieres decir?
Yo solía decir que verdes las han segado, ¿sabes? Ya lo siento.
Vale, perdona la interrupción, pero creo que nuestra audiencia se merece saber si eras un pagafantas, nada más.
Tú sabes que no, pero me alegra que me hagas esa pregunta.
Correcto.
Entonces, en ese sentido sí que es verdad que puede atraer en un momento determinado una tipología de persona pues que a lo mejor pues no son, ejemplo, las que directamente, o sea, yo creo que mucha gente, pues eso, pues vamos a decir, laboriosa o diligente, pues no tiene ningún interés en meterse en política, porque además la política, pues yo creo que eso es un, se despedazan allí como auténticas llenas. Ahí los políticos, yo creo que sobrevivir debe ser horrible, o sea, yo no sé, creo que es, vamos, que es horrible, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya gobierno, pues sobre todo, y con según qué medidas, que para mí son un error brutal, ¿vale?, que se está planteando para hacer la economía, pues todavía, digamos, ahora que España está funcionando bien, pues meterte en según qué cosas, pues me parece un grandísimo error. Entonces, si estamos dos o tres meses más sin gobierno, pues creo que va a ser una cosa positiva. Pero ya te digo, o sea, tampoco, la verdad es que yo... He llegado a un punto en mi vida que de todo aquello que no puedo influir, pues no me preocupa demasiado, ¿no? O sea, porque al final, pues, ponerte a cabrearte porque esté Pepito o Fulanito, cuando al final muchas veces tienes un gran, tienes una gran esperanza en un partido determinado o en un líder determinado o lo que sea, y luego ganan y dices, joder, o sea, es que estás haciendo barbaridades o lo contrario de lo que se supone que va en tu programa. Y a veces gente que tú pensabas que iban a ser, pues eso, pues unos soplagaitas, pues hacen cosas que dices, oye, pues joder, pues esto está bien. Entonces, creo que los españoles deberíamos aprender a pensar un poco más, que igual en los ingleses esto lo tienen más definido, ¿no? O los americanos inclusive, o sea, que pueden votar contra su partido. O sea, creo que al final, oye, hay políticos muy buenos que pueden estar en una ideología que no sea la tuya, ¿vale? Y pueden traer medidas que sean fenomenales, y deberíamos de empezar a medir las cosas así. O sea, en cuanto a lo que hacen en los pueblos, yo creo que se nota más porque acabas votando a la persona, ¿no? Más que al partido, y puedes acabar sorprendiéndote que votas a un partido que no te gusta nada, pero claro, la persona es la que realmente votas. No sé qué pensáis de esto.
Pues yo creo que más o menos estoy bastante de acuerdo contigo. Básicamente, la influencia que tiene cada uno es una postura así un poco estoica, pero es realista, creo yo, ¿no? Es decir, es bastante baja. Incluso se podría decir que tu voto no sirve para nada, ¿no? Pero creo que es más importante el tener la actitud correcta y el estar dispuesto a empujar desde las cosas que podemos hacer cada uno. Uh-huh. El enseñar a nuestros hijos y a nuestras parejas, por no decir, es que me da la risa de pensarlo, ¿no? A tener los valores adecuados. Cuando digo parejas, me pongo como si fuera yo una señora también, ¿eh? No estoy la gente con la que tenemos capacidad de influencia. Estoy aquí navegando por un sí, terreno sí. Muy, muy proceloso.
Ah, tranquilo, no te ibas a dormir en el sofá. Continúa.
Sí, sí, pero bueno, eso lo tengo asumido. Pero que sí, que yo creo que hay que hacer lo que está dentro de nuestro control, ¿no? Entonces, y eso.
Desde el partido de MSD no hablamos, ¿no? No montamos un partido de ahí para...
No, porque es que es un poco aburrido esto de medrar y tal, ¿no? Es decir, yo creo que nos lo pasamos mucho mejor en nuestro pequeño círculo de frikis, que ya somos no sé cuántos, ¿no? Y la verdad es que me siento súper a gusto. ¿Para qué queremos...? A ver, la libertad es el poder hacer lo que uno quiere, ¿no? Y creo que dentro de las limitaciones y tal, pero en más de es que hacemos lo que queremos.
Sí.
Es decir, hablamos de lo que nos da la gana. Creamos un canal para hablar de cómo rapiñar, cómo llegar antes a eso que llega Emilio para comprar en el Mercadona y adelantar a las pobres señoras mayores cuando ponen productos de oferta y llegar el antes que a las señoras mayores a llevárselos. Sí. Es decir, ponemos un canal de música que ya le gustaría a la sección de cultura del país o del mundo tener algo así, ¿no? Es decir, ¿qué más nos queda?
Nada.
Pues ya está, que hacemos unos eventos así, unas quedadas, o sea, que nos lo pasamos bomba. Es decir, la gente está haciendo las quedadas también, los eventos estos por ahí, en las ciudades, que me da una envidia cada vez que los veo, que flipo, ¿no? Y además, que como sé que me admiran y me van a invitar si voy, pues probablemente vaya, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué más se puede pedir? Esto es como lo del chiste ese del mexicano, y lo sabéis, ¿no? El chiste del mexicano que está en la estación y llega uno y le dice, ¿y por qué no hiciste nada? Y dice, pues, ¿para qué lo voy a hacer? Pues porque se puede ganar dinero. Y bueno, y le va dando muchas razones por las que ganar dinero. Y dice, ¿y para qué quiero ganar tanto dinero? Y dice, pues para poder echarse la siesta cuando usted le dé la gana. Y dice, pues eso es lo que estoy haciendo. No necesito dinero para eso.
Ese me lo sabía con un pescador en la playa.
Pero sí, bueno, yo lo oí con un mexicano, porque y además es gráfico así por lo que tiene el sombrero así. Imagínatelo allí en una estación así desierta de estas de entre Texas y México, ¿no? Tumbado allí al sol recalcitrante con el pedazo de sombrero en la cabeza, ¿no? Pues y llega un tuyo con corbata ahí y tal así, ¿no? Del tren que se baja allí y quiere que le ayude a llevar las maletas, ¿no? Pues llévatelas tú, que yo estoy durmiendo la siesta. Pues esto es el espíritu más dividendos para mí. Entonces, sí. ¿Para qué vamos a montar un partido político?
No, ¿para qué? No. Es que más de ha sido la leche, o sea, es que ha sido espectacular. O sea, yo creo que nos ha llevado mucho curro y sigue llevando mucho curro, porque la verdad es que sí, que es verdad que... Pero vamos, o sea, yo... Es lo que mucha de lo pensaba, ¿no? Dices, joder, o sea, es que nosotros... Y además es que no vamos a ser mainstream, yo creo. Vamos, o sea...
No,
nunca,
no
porque nuestra cultura no va por ahí, pero es que luego lo piensas y dices, joder, es que si yo, o sea, estamos diseñando lo que queremos y como queremos y cuando nos tenemos que cabrear, nos cabreamos con, pero para mantener un poco, pues eso, por diseñar las cosas con cariño, con como te gustan, con respeto, o sea, al final, si quieres y si tienes eso ya, ¿para qué quieres más, no?
Claro,
o
sea, claro. Como... Ya tenemos nuestro club de la lucha de las finanzas caseras, ¿no?
¿Para qué, sí, ¿para qué queremos más? Algo así. La primera regla del club de la lucha no, no hablar del club de la lucha.
Exactamente.
¿Y tú, Marcos, qué es para ti más de...?
patrocinado por Superpop.
Venga, va, Marcos, dispara.
¿Qué va a ser para mí? Pues nada. Aquí hasta las tantas editando el podcast.
Eso es la libertad.
Total. Y ahora viendo las preguntas que quedan y que mañana me voy por de viaje, pues ¿qué es para mí? Pues hacer la maleta mientras estoy aquí escuchándoos, pues muy bien. Una conversación de amigos, pues como siempre me gustaría, y fíjate, vamos, y encantado, pero porque gracias al podcast, pues fíjate, hablo con vosotros. Y el proyecto, pues el proyecto es... Es lo más importante desde el punto de vista incluso de, vamos, ya no de por el tema de la amistad, pero el tema de la inversión y lo que consigue y el objetivo que tiene, me parece que es lo más importante y que hemos conseguido, se ha conseguido algo.
Hemos, lo algo, puedo decir abiertamente, ¿no?
No, pero vamos, no, pero algo increíble en ese sentido. Vamos, no lo digo por lo que se pueda, digamos, incluso conseguir para la gente, sino para uno mismo. Yo creo que desde que existen más dividendos, pues el salto uno de uno mismo de, no digo de calidad, o de conocimiento, o de poder hacer las cosas, ha sido brutal. Y si uno lo siente así a sí mismo, creo que toda la gente que está, digamos, participando de la comunidad está igual en ese sentido. Y yo creo que eso es impagable.
Sí, la verdad es que luego también eso, muchas veces, incluso con el podcast, ¿no? Que a veces, o sea, yo os doy por saco continuamente para intentar mover las agendas y demás, pero cuando decimos, oye, pues podemos los tres y también poder invitado y tal, es como, no sé, es mucha alegría, ¿no? O sea, pues el hecho de saber que vamos a poder estar hablando y comentando nuestras cosas y demás, a mí, no sé para vosotros, ¿no? Pero para mí ese día ya es un día alegre, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, va, antes de que os pongáis sentimentales y cariñosos...
Empecemos con el señor Lobo y sigamos con la siguiente pregunta.
Eso es, muy bien, me gusta. Dice, y por último, ¿cómo ven los mercados en general? La gente ansía la esperada corrección, pero yo por mi parte sigo con mi plan. Total, a 15, 20 años puede pasar de todo.
Pues estamos otra vez con las mismas. Sí, muchos, es el tema, ¿no? Claro, muchos están con la corrección y otros están esperando el subidón. Claro.
Mark CRDZ, que vamos, es nuevo y flamante patrón, ya luce la prestigiosa bolita y el palito de Patreon. Merecidas vacaciones. Dice, yo pido una opinión de cada uno de los conductores sobre Beyond Meat. Lo que queráis. ¿Estáis dentro, cortos, ni en pintura? ¿Cómo veis el sector nicho? ¿Hasta dónde puede llegar el squeeze? Muchas gracias por todo, tanto por el podcast como por la gestión del foro.
Venga. Buf, es que está todo el mundo, vamos, conocemos Beyond Meat por el rollo de la carne sin carne, por todo lo que ha conseguido, por todo el subidón que se ha pegado, pero yo no, lo siento, pero no puedo tener una opinión, vamos, sobre una compañía, no me pondría corto ni loco, y ahora después de la subida tampoco la compraría, es que no... Si ya cuesta, digamos, este tipo de compañías analizarlas, vamos, algo así, tal cual... La verdad es que la miro con inquietud, es curiosa, pero no tengo más opinión.
Ya, y tú, Arturo, como luego tú sí que un día me contaste cosas de la carne esta. Cuéntame.
Pues yo voy a ser moderado, es decir, no me pondría corto ni largo, bueno, a no ser que alguno de mis sistemas me lo indicara, ¿vale? Porque ya sabéis que yo ahí soy bastante... Pero como opinión, desearía que se fuera a cero, porque creo que es algo peligroso. Creo que, bueno, cada uno que coma lo que quiera, ¿eh? O sea, pero para mí, es decir, la carne es algo que es sano, es algo que al que hay una cantidad de literatura viciada contra la carne, o sea, realmente, realmente abrumadora, ¿no? Y no quiero entrar en teorías de la conspiración, pero vamos, hacer carne con algo que no es carne y al fin y al cabo, hacer un alimento que es súper procesado. El otro día no sé a quién le leí, es decir, no coman nada que su tatarabuela no podría haber conseguido en el mercado o haber cocinado ella misma. Pues creo que ahí está. la clave de la alimentación. Y ya sé que no me están preguntando sobre este tema, pero me apetece. Y por eso creo que Beyond Meat pues será lo que será, pero me parece malo, me parece peligroso como concepto, más que como alimento en sí. No lo sé si será más peligroso o no, pero ya digo que ojalá pues que desaparezcan iniciativas como esta, la verdad.
Uf, yo no sé qué contestar, la verdad, porque, bueno, o sea, yo conozco muy poquito de la compañía, más que esto que hemos comentado ahora, y bueno, o sea, pues no lo sé. O sea, yo sí que creo que cada vez más van a haber, sobre todo, pues bueno, pues hay muchas investigaciones en marcha y algunas cosas son súper sorprendentes, ¿no? Como el hecho este de generar, pues, derivados y demás que son alimenticios y... Entonces, claro, o sea, esto es una corriente que para mí es imparable, ¿no? O sea, esto nos guste o no, pues cada vez más va a ser un lujo comer cosas no procesadas, ¿vale?
Vamos.
Yo en mi vida intento todo lo contrario, o sea, a mí me gusta cocinar, además, no sé si lo he comentado alguna vez aquí en el podcast, pero soy un fanático de... Cuando cocino parece que limpias la mente, ¿no? Es una cosa en un momento y hacerlo con cariño y muy despacito y tal... Entonces, esto yo creo que sí que es verdad que yo lo veo con muchos amigos y tal, pues que entre semana me voy al Ribs y me compro no sé qué o a no sé dónde y para mí esto es comer basura, ¿no? Entonces, claro, a mí no me gusta, pero también es verdad pues que muchas veces pues a los pequeñajos, oye, pues haces pues, los nuggets de no sé dónde o el tal, que al final no deja de ser comida procesada, ¿no? Entonces, creo que todo lo que sea natural, ¿vale? Para mí, por sentido común, pues es mejor, ¿vale? Y también entiendo, pues que lógicamente ese tipo de cosas, pues van a ir a más. Y dentro de, a lo mejor, de 15 o 20 años, pues probablemente, pues formarán parte de nuestra dieta y las manzanas, pues igual probablemente, pues pasará un poco como las lubinas hace cuando yo era pequeño. Pues comer en casa lubina o besugo, pues no lo veíamos porque... No porque fuéramos pobres ni mucho menos, ¿no? Pero digamos que estaba un poco, eran cosas que quizás era pues para gente con más poder adquisitivo y ahora, sin embargo, pues claro, pues tener lubinas y besugos de piscifactoría para aburrir. ¿Es igual de sana? Pues hombre, pues no sé. Desde luego el sabor de un besugo de piscifactoría, pues a lo mejor parece que también muchas llevan, no sé. Entonces, y con esto ya que es eso llevado al extremo, pues... Entonces, como compañía, pues no tengo ni idea. Así que sé, pues sí que veo pues que esto es un poco pues el boom y toda la gente ahí al mogollón. Entonces, yo creo que si no tuviese yo como inversor, si no conociese muy bien los entresijos de realmente de cómo lo están haciendo y demás y tal, y tuviese una idea de compañía que a día de hoy no tengo, pues ni corto ni largo, ¿no? O sea, es que no cualquier cosa que diga, pues no la voy a comprar. Eso es lo único que podría decir.
Muy bien, venga, pues sigamos con la siguiente.
Alex, ya ves, una temporada muy buena, se han descubierto cositas interesantes. A la pregunta, ¿qué banco o bancos utilizáis para las inversiones y cómo jugáis para que no os cobren las dichosas comisiones? Custodia, mantenimiento, etcétera. Si ponéis un ejemplo, sería de agradecer. Gracias, equipazo, y buen verano.
En mi caso, ING, donde estaban Interactive Brokers, que cobra pocas comisiones, pero para lo que me muevo y para la compra casi que hago semestral, como mucho hago a lo mejor está incluso dos, pues en ING, aprovechando incluso la oferta de comprar sin comisiones que a veces siempre cae del mercado europeo o americano. Y el hecho de que con que hagas una compra semestral no te cobren comisión de custodia, pues para lo que hago me basta y me sobra.
¿Y tú, Arturo?
Yo lo he dicho muchas veces, Interactive Brokers, por coste y por acceso a mercados. Me parece que está en otra dimensión con los demás brokers del planeta, vamos.
Pues nada, yo tengo tres brokers. Tengo ING por una parte, tengo Selfbank por otra y Interactive Brokers por otra. Entonces, fundamentalmente, pues el que más efectivamente coincido contigo, el que mejor... por así decir, me funciona en cuanto a por lo barato que es comprar y todo esto, pues es Interactive Brokers y, bueno, tiene el único inconveniente, pues que tienes que presentar el 720, pero para mí está de sobra compensado porque realmente, pues como broker, pues no tiene nada que ver con las otras cosas que hay, ¿no? Y en Selfbank y en ING, pues no te cobran ni custodia, ni mantenimiento, ni nada. En Selfbank tienes que alquilar tus acciones para que eso no te lo cobren. Entonces las tengo ofrecidas a un tipo de interés alto, con lo cual no, casi nunca o muy raras veces las han llegado a alquilar. Y en el tema de ING, pues bueno, haces una compra semestral y Santas Pascuas. Muy bien, pasamos a la siguiente. Hombre, tenemos aquí a don Manuel Pérez Segado, que dice: ¿es verdad que JBas calienta la voz antes de los podcasts cantando Libre de Nino Bravo o es simplemente un fake? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Será verdad o no?
Fijo que sí.
Yo la verdad es que pienso que no, vamos. Pienso que te mesas la barba antes de hablar así un poco. ¿Sí? Pero aparte de eso, creo que viene de serie esa vocecita que tienes.
Sí, sí, pues es verdad. No llegamos a cantarla, sino que viene de serie. Es verdad que hay algunas anécdotas curiosas con la voz, pero vamos, me imagino igual tampoco se corresponde mucho. Pero sí, sí. Ya cogeremos a don Manuel Pérez Segado y le haremos alguna pronto.
Y le darás un Verdes las han segado, ¿no?
Eso. Le cantaré libre a base de bien. Muy bien. Cortar cupón. ¿Para cuándo un podcast con Josef Ajram? O si no es posible, un curso con Josef de los buenos, buenos, patrocinado por Más Dividendos.
Yo le diría que para cuando él nos lo traiga.
Mira, buena respuesta.
Nosotros aquí estamos.
Muy bien, muy bien. ¿Quieres añadir algo más, Marquitos?
Nada, vamos. Oye, el análisis técnico a alguien le funciona, ¿no? Pues oye.
Oye, además podría ser interesante. ¿Oye? No digo en este caso a esta persona en concreto, ¿vale? Pero que vamos, que los invitados, ahora mismo estamos trabajando en un invitado, que la verdad que probablemente estamos en negociaciones a ver si puede venir o no, pero yo creo que el también vamos a traer a gente muy, muy, muy interesante en la próxima temporada que tanto le gusta a Arturo.
¿Puedo dar también una noticia para la próxima temporada?
Sí, depende, pero bueno, ¿un spoiler vas a hacer?
No, voy a decir que está en marcha también el proyecto de hacer un spin-off de este podcast que se va a llamar Las Recetas de JBas. Para todos los fanáticos de la cocina, pues ahí lo tenéis.
Qué cabrón. Exacto. Son vídeos grabados en delantal y sin nada más.
Bueno, eso no lo sabía, pero bueno, creo que debes de pensarlo un poco, ¿eh?
Venga, va. Richard Ify. Dice: hola, os descubrí hace poco, como sabéis, pero ya casi de la familia Patreon. Bien. Además, conozco ya en persona a Segado y a Marcos. Me faltáis la mitad, que espero en Valencia solventarlo. Y hablando de Valencia, en septiembre hablamos mucho de la IF y hemos escuchado a Josán, pero me falta escuchar un día a día o mes a mes de aquellos que son independientes financieramente. ¿Cómo hacen para vivir de las rentas? Es decir, reglar el 4% o el que sea. Pues si es cartera de dividendos, vas haciendo traspasos a cuenta corriente, lo que van necesitando, o cómo se organizan. Para mí es algo de lo que he visto poco escrito o nada con ejemplos concretos. Gracias y buenas vacaciones. Pues nada, Richard, a ver si eres el número 100, que la verdad que por nuestra parte encantados de que te vengas a la familia. Y sí, en septiembre estaremos todos allí con nuestros colegas de Objetivo 2035, que son, no lo llegué a decir, ¿vale? Porque estuve con ellos en una jornada que tuvieron a bien invitarme. Creo que esto no lo comentamos, ¿verdad? ¿O sí?
Sí.
Sí, el día que estuvo Josán, más o menos antes, sí.
Pero
sí,
no,
sí,
pero sí. Después de hacerlo, me refiero.
Ah, después no tengo... No me suena.
Mira, es que como te echaron así sin dejarte hablar, pues no queríamos, pero bueno.
Fue muy guay, ¿eh? O sea, la verdad que, bueno, la gente de 2035 son una pasada, o sea, son gente que vamos, aparte tienen un grupo, de verdad os lo digo, que, bueno, los conocéis perfectamente, pero que es gente súper sana, que vamos, que interactúan entre ellos, que es algo mucho más allá, ¿no? De solamente quedar para hablar de inversiones y la verdad que, vamos, para mí pues fue un honor estar con ellos, ¿no? Darles un poco la chapa, básicamente, pero vamos, yo me lo pasé súper bien, estuvimos allí y demás, que también me acompañó mi mujer y bueno, la verdad que luego también estuvimos cenando con parte del equipo que se pudo quedar y vamos, yo creo que fue la gente en general, yo creo que estuvo muy muy a gusto y fue una jornada muy agradable. Y ahora en septiembre nos juntaremos los tres, que iremos allí a hacer el show los tres juntitos de la mano. O sea que habrá oportunidad también de estar con Richard y con todos los que nos acompañen en el Hotel Olimpia, creo que era, si no me equivoco.
Muy bien, ahí estaremos.
Efectivamente.
Seguimos, Random. Sabiendo el nivel del foro y el monstruo que han creado, ¿están preparados para su nueva etapa vital con el, vamos a decir, proyecto y dar las explicaciones oportunas a los partícipes a futuro? Como ya saben, los malabares que pueden intentar hacer otros fondos, como compararse con un MSCI sin dividendos, utilizar los datos a su antojo, comentar que a más infravaloración del fondo más potencial tiene y otras lindezas como que la gestión activa supera la pasiva, etcétera, son difíciles de cobrar en más dividendos. Un grupo de irreductibles inversores seguirán argumentando con la debida educación que caracteriza el foro sus opiniones y pensamientos. ¿Son conscientes del trabajo que se les viene encima y están preparados para gestionar el éxito después de vacaciones? Tengan ustedes un merecidísimo descanso. ¿Quién abre fuego?
Arturo.
Pues bueno, yo diría que en un proyecto como el que parece que sugiere nuestro contertulio, la verdad es que no haría más que repetir lo que ya he dicho. Él mismo ha descrito muy bien con su pregunta lo que es mi postura. Es decir, ni justificaría, si estuviera al mando de ese proyecto, participando en ese proyecto, ninguna justificación de estas que ha aludido, ni me compararía con ningún índice, ni nada de nada. Es decir, y pienso que cuando uno invierte, por ejemplo, en renta variable, pues ya puede ser como sea, pero es renta variable. Lo he dicho muchas veces y hay que tener esto claro. Y la verdad, sigo teniendo las mismas máximas que tengo hasta ahora. Hay que invertir en algo que conozcas, en algo en lo que confíes, confiar y verificar, ¿vale? No quiero decir confiar así en plan religioso. Es decir, pero aparte de eso, o sea, creo que vamos a seguir siendo los mismos, vamos. Es decir, y ¿cómo manejamos el trabajo? Pues como mejor podemos, y eso es el compromiso que vamos a hacer, porque lo hacemos porque nos gusta, ¿no?
Marcos, ¿tú quieres comentar también?
No, básicamente lo que ha dicho Arturo pues está totalmente, vamos, yo creo que si aquí hemos sido siempre adalid de compararnos siempre pues con dividendos, del tema de los costes, oye, de que la gestión pasiva a largo plazo es muy difícil batirla, o bueno, o cualquier cosa que comenten al respecto, eso no va a tener, no puede cambiar porque uno vaya a confiar en un proyecto propio y vaya a determinar que quiere invertir de una determinada manera, pues por diversificar, por seguir otros caminos o por simplemente por concentrar porque se siente cómodo en esa manera de invertir. Entonces, en ese sentido, como dice Arturo, no vayamos a cambiar, es que no tendría ningún sentido.
Pues sí, o sea, yo creo que cuando uno se mete en un proyecto, ¿no? Es decir, que pues todos hemos estado ya pues metidos en diversos proyectos y demás, pues yo creo que lo más importante siempre es tener claro el rumbo de las cosas, ¿no? O sea, y me refiero a cualquier proyecto que uno vaya a hacer y ser coherente con lo que quiere hacer. Que lógicamente en todos los proyectos pues hay momentos en que uno navega pues con las aguas calmadas y todo es fenomenal y es fantástico y demás, y hay momentos pues que el mar a lo mejor se pone pues mucho más bravo y uno tiene pues que digamos que hacer todo lo mejor que sabe, ¿vale? para que las cosas pues salgan bien y demás. Entonces, al final esto es así y nosotros pues yo creo que debemos de mantener la coherencia y seguir haciendo lo que en más de, yo creo que es un ejemplo bastante claro, que hemos intentado desde el principio mantener un rumbo y eso es lo que vamos a mantener, ni más ni menos. Seguimos, ¿os parece bien? Dice, buenas tardes, coincido en que ha sido una gran temporada de podcast, nos dice Laja, enhorabuena. Me gustaría que hablaran sobre la divergencia Value Growth y su opinión sobre el momento que está pasando Cobas. ¿Creen que su cartera está aumentando el potencial o por el contrario está llena de trampas de valor? Por otro lado, me gustaría que nos dieran su opinión sobre la función de la renta fija en sus carteras. ¿Merece la pena teniendo en cuenta los tipos actuales de interés o sería preferible tener liquidez? ¿Qué opinan?
Bueno, esto algo hemos comentado antes con el tema del value growth. En el concreto del tema de Cobas, pues yo creo que a lo mejor ambas cosas pueden ser hasta compatibles. Es posible que alguna vez se hayan metido o tengan algún error de inversión, como todos podemos imaginar, y en qué compañías. Y en otras, evidentemente, si el si la metodología sobre la valoración no ha cambiado y está bajando el precio, pues evidentemente se aumenta el potencial simplemente, vamos, como en cualquier otra, en ese sentido. Que vaya a funcionar o no vaya a funcionar a medio o largo plazo, bueno, pues yo creo que a largo plazo creo que sí, que todo irá a su sitio. Ahora, ese largo plazo, lo que es muy difícil es solventarlo en los tiempos humanos, porque siempre estamos a ver si a 2 años, a ver si a 3. Es que eso es, para mí es imposible de saber. Por eso yo os comentaba antes lo que el tema de la carta antes que comentaba de Paramés, que yo creo que desde su punto de experiencia, si piensa que va a haber un rebote más a medio plazo, casi por como lo había comentado, pues lo habrá dicho cuando arregló a su experiencia y yo no tengo nada que objetar, pero vamos, yo por ejemplo, para mí sería innecesario y sería incapaz de poder decir algo así al respecto escrito. Y con respecto a la renta fija, yo en mi cartera, no es secreto, siempre suelo tener un 15 entre liquidez y renta fija, suelo tener entre un 15 y un 20% de la cartera. Soy un poco en ese sentido, pues como Iván Martín de Magallanes, o sea, si casi sabes que cada dos y pico, dos o no, o sin llegar a 2 años va a haber una caída de un 10 y cada 5 o 6 otra de un 20, bueno, pues si tienes, digamos, munición para poder aprovechar las caídas, pues es posible que no seas más rentable, pero es posible que seas menos volátil y eso pues haga que el proceso, pues bueno, pues sea mucho más llevadero. Cada vez, a medida que pasa el tiempo, pues la verdad es que reconozco que voy bajando el porcentaje de renta fija casi casi sin que me dé cuenta. Y en este sentido, cuando hablo de renta fija, no tengo renta fija, digamos, con números negativos, pues no, todo depende si es corporativa. Y luego, desde hace tiempo, considero que tener liquidez, aunque esté no remunerada, pues es tener renta fija un tipo de interés bastante majo. Hay mucha gente que tiene mucho capital que por superar el mínimo de los 100.000 euros, digamos, por lo que pueda estar, digamos, por cuenta protegido, pues tienen que pagar por guardarlo. Los que no tenemos esas cantidades, pues oye, pues las podemos dejar en liquidez y beneficiarnos de eso.
Vale, decía también Nora, antes de nada agradecerles por su magnífico trabajo con los podcasts. Ya sé que no son adivinos, pero me gustaría preguntarles si creen que Cobas levantará nueva cabeza algún día o han perdido la magia desde que los ahora gestores de Cobas y de Valor emprendieron caminos distintos. Entiendo que es lo que has comentado tú ahora mismo también, y no sé si Arturo quiere decir algo más en este punto.
Yo no creo que se les haya olvidado. Si alguien está esperando que a un plazo relativamente corto recuperen todo lo perdido y encima vuelvan a ser lo que la imagen que tenemos que eran en ese plazo relativamente corto medio, creo que van a estar decepcionados. Ahora, de ahí a que no vuelvan a acercarse a la media de sus pares, ¿vale? Pues hay una gran distancia. Es decir, que pienso que sí que volverán a tener unas rentabilidades más acordes con lo que se puede esperar sobre ese tipo de activo, ¿no?
Yo opino igual que vosotros, creo que volverán a, lógicamente, es gente que sabe hacer su trabajo perfectamente bien y, bueno, pues, lógicamente, pues lo entiendo que lo harán. Pongo, dice, no sé si habrán hablado de esto anteriormente, pero dado que cada uno de ustedes tiene una forma tan distinta de invertir, creo que para los que somos nuevos en esto de la inversión sería muy interesante que nos hablasen de sus carteras, objetivos, y nos explicaran el porqué de su forma de invertir. Aprovecho para felicitarles por el foro tan interesante que han creado y por el buen ambiente que han conseguido crear y mantener en él. No sé cómo queréis. Es una pregunta un poco amplia, ¿no? Yo creo. ¿Podemos hacer un mini resumen cada uno o cómo lo veis?
Yo, la verdad es que, con todo el respeto, pero esto lo hemos contado muchas veces, ¿eh? Entonces.
Sí, igual mejor en algún podcast anterior lo verás. Es que si no vas a repetir más de lo mismo, amigo Bongo, en alguno de los anteriores yo creo que lo tienes también.
Sí, no, si eso buscamos y ponemos la referencia, porque yo creo que además nos teníamos casi que hablar un día nosotros de cómo veíamos al resto de los otros invirtiendo, hasta incluso me acaba de venir a la cabeza.
Vale. Periférico decía, enhorabuena por la gran temporada, el nivel ha sido espectacular. ¿Qué niveles de liquidez tenéis? Un abrazo y buenas vacaciones. ¿Qué niveles de liquidez tenéis vosotros ahora mismo?
¿Cero? Yo renta fija liquidez siempre entre el 15 y el 20.
Yo tengo como un 4% más o menos de liquidez ahora mismo. Pero no por nada, sino porque estoy acumulando por, como bueno, la gente puede entender perfectamente por qué. Pues, sin dar más detalles, creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Porque estoy acumulando.
Bueno, sí, yo efectivamente digo entre el 15 y el 20 y me acerco mucho más al 20 precisamente por lo mismo. Este año no he tenido tran-tran y todo está yendo para la liquidez, pues
para lo que tiene que,
para lo tiene que ir. Eso es. Exacto.
Venga, Ignatius, nuestro amigo Ignatius, ¿qué han aprendido esa temporada? Uf, muchas cosas. ¿Qué habéis aprendido? A decir una cosa que habéis aprendido.
Una pregunta, macho. No sé, es de las mías, así, a tradición.
Claro. ¿Te crees que eres el único listo del patio del colegio? Pues no.
No.
Al final vas a tomar aceite de ricino.
Efectivamente.
Y además vas a contestar el primero.
Bueno, yo he aprendido que todavía sé menos de lo que me creía, ¿no? Con todos los invitados que hemos tenido y sus experiencias vitales y sus formas de ver la vida y tal, me he dado cuenta de que el mundo tiene muchas oportunidades y que hay gente muy brillante ahí, que tengo mucha suerte de poder hablar con ellos.
Qué bien has quedado. ¿Tú, Marcos?
Pues, ¿qué he aprendido yo? Pues que me pasa igual. Yo, con toda la gente que ha pasado por aquí y con quien intercambiamos opiniones casi a diario, y entiendo que aprender sobre el tema de inversión, pues yo creo que he aprendido que hay más riesgos de los que nos pensamos y que a lo mejor invertimos menos de lo que tendríamos que invertir aun habiendo ese tipo de riesgos. No sé, parece un poco contradictorio, pero ahora que justamente estabais hablando un poco del tema de la liquidez, yo me estaba planteando, siempre estoy entre un 15 y un 20, ahora, bueno, por razones de que hemos comentado antes del proyecto, pero yo me estoy planteando ir más hacia vosotros y bajar el índice de liquidez.
Pues nada, yo he aprendido este año en concreto, he intentado poner en práctica eso tan de la escucha activa, de intentar escuchar a los invitados, ¿vale? Sin emitir un juicio previo, ¿no? Y de hecho, pues intentaba en ciertas cosas, a lo mejor yo podía tener una opinión muy formada propia, pues intentar ver primero que nada pues lo que comentaban ellos o cómo veían las cosas, para no partir, digamos, de una, no estar pensando en la respuesta, ¿no? Sino un poco entender, pues eso, lo que hacían. Y también, unido a eso, pues te das cuenta que muchas veces, no con los invitados, ¿no? Pero en la vida en general, pues tendemos a prejuzgar demasiado rápidamente muchas cosas, ¿vale? Y eso denota una grandísima ignorancia por nuestra parte. O sea, yo me reconozco un grandísimo ignorante que muchas veces tiendo a prejuzgar las cosas sin conocerlas y digamos que en ese sentido pues me da un poco a mí mismo un baño de realidad al darte cuenta pues que claro, que hay muchas opiniones válidas y muchas aristas que no has visto y que ya tengo asumido que nunca voy a ser el más listo de la clase, así que me conformo con no quedar entre los más tontos y eso pues yo creo que te da. Cuando hablas con gente como la que hemos podido hablar este año, que son muchos de ellos mentes tremendamente brillantes, pues te ayudan también a ponerte un poco tú en una posición más normal, ¿no? No sé si me he explicado muy bien.
Como un libro abierto.
Barco 35 dice, enhorabuena, yo soy y seré novato en este mundo que me encanta y no sabéis lo que ayudáis y aportáis valor. Espero que disfrutéis de las merecidas vacaciones y un saludo a la comunidad. Pues otro para ti, Barco. F. Gabriel dice, gracias por la temporada, que descansen ustedes y disfruten lo que puedan. A todo esto, Marcos y yo nos vamos de vacaciones mañana, pero Arturo se queda chapando, ¿vale? O sea, lo digo por
sí, como un canto
un poquito de la llaga y
pero vosotros os vais con vuestras familias y yo me quedo trabajando un rato, o sea que
no sabes qué es peor.
Vale, eso lo has dicho tú.
O sea, que no. Yo de encantado, ya sabes que yo soy family man.
Exacto.
Es verdad, siempre me llamaban así ya desde bien joven. Mi pregunta, si pudieran viajar en el tiempo como Marty McFly, ¿qué le dirían a su yo con 18 años? Bueno, son dos preguntas. ¿Qué le dirían sobre inversión y qué le dirían sobre cualquier otra cosa? La segunda no es obligatoria. Esta es una pedazo de pregunta.
¿Cuánto hace de esto? 30 años.
A su yo con 18 años. Tú serás pues hace 50 más o menos.
30 años hace, madre mía. 1900... 1900, ¿qué era esto? A ver, espérate. 19 menos 30, que es 89. Joder. en el 89 de inversión, ¿qué me habría dicho a mí mismo?
No, le hubieras dado el anuario ese, el de las apuestas, no. El que le daba Martín, y ahora sería multimillonario. Claro,
exactamente. Eso una cosa, y otra le hubiera dicho que no.
Si tira patrón tan, de más dividendos.
Que no fuera tan pardillo como era, vamos, es lo que le habría dicho. O sea, y que hubiera asumido mi tan exitoso perfil de Castigator mucho antes de lo que lo hice.
¿Y tú, Marquitos? Bueno, y a título personal, lo mismo, ¿no? O sea, es el...
Eso sí, era título personal. Que título, sí, vale. Que en vez de ser tan así, tan pagafantas como era, que hubiera sido un castigador, que es lo que triunfa.
Un punisher.
Eso es.
¿Y tú, Marquitos?
Uf, desde el punto de vista de la inversión, difícil, como dice Arturo, porque ya nos hubiera gustado que alguien nos contara algo, no sé, que hubiera caído un libro a esa edad, o alguna carta de Warren Buffett hubiera caído en nuestras manos a esa edad. No tengo ni idea de cómo pudiéramos habernos enterado hace 30, 31 años con algo así.
Compra Amazon la primera vez que oigas el nombre. Eso ya. Es lo que habría sido la...
¿no? No tengo ni idea. ¿Y qué le diría? Sí, bueno, pues a los 18 años, fíjate, me viene perfecto. No vayas a la universidad. Vamos, en total.
Otro como Zuckerberg.
Bueno, pues sí. Bueno, yo en mi caso... yo es que en esto, no sé, difiero un poco también, ¿no? De la gente que piensa que cuanto antes empiezas a invertir, no sé qué, si todo eso está muy guay. Pero yo con 18 años, pues yo me acuerdo que yo en los veranos y tal, y incluso un poco más, pues me buscaba currillos, ¿no? Pues para ir, digamos, pues sacándome un dinerito y demás, ¿no? Entonces la capacidad de ahorro que tenía en aquella época era baja. Y entonces, pues bueno, yo creo que invertí mi dinero pues en tanto en formación como en pasármelo bien. La verdad es que invertí una cantidad nada desdeñable los fines de semana en pasármelo muy bien. Y yo creo que hay que quemar etapas, ¿no? Creo que la vida, a mi yo de 18 años le diría lo mismo. O sea, yo, gracias a Dios, siempre lo digo, que me considero una persona... Y cuando me lo he tenido que pasar bien, pues he sido un gamberro y me lo he pasado fenomenal. Y cuando ya pues me tocaba chapar, pues chapaba como el que más y ya está. O sea, y creo que esas edades, pues más que invertir, que puede estar muy bien por el interés compuesto y todo lo demás y tal, pues joder, pues igual te merece más la pena pues el irte y hacerte un viaje, o que sea en las 6 de la mañana, que estés en el puerto de Denia y que digas, bueno, vamos a Ibiza, y te dices, al final son 4 chavos, ¿no? Pero no sé, es decir, creo que hay todo en la vida que solamente vas a vivir con 18 años una vez. Entonces, en ese sentido, pues creo que es lo importante. Y a título personal, pues la importancia de decir que no, ¿no? O sea, yo creo que esto es súper importante. Y sobre todo, pues el saber valorar que hay que saber decir cosas que no y que no pasa nada. Siempre yo pues me sabía mal, ah, pues sí, pues venga, pues tal, y a ver, y decir que no es un superpoder que está infravalorado, ¿no? Bueno, seguimos. Si nada se tuerce, nos pregunta Carlos, la próxima temporada irrumpirá el proyecto en sus vidas, concentrarán sus carteras significativamente en el fondo, si la normativa les permite comentar algo, claro, gracias y un saludo. Concentraremos. ¿Quién empieza?
No sé, yo creo que tampoco podemos entrar muy a saco, ¿no?
Vamos, yo creo que también hemos comentado muchas cosas al respecto. El hecho de que estemos haciendo cosas o guardando para el tema del proyecto, yo creo que es bastante significativo.
Yo creo que mejor.
Pero vamos, joder.
Tony MC pregunta, ¿qué opinión tienen sobre el momento actual de invertir en renta variable desde una óptica value empresarial? 1, momento para invertir todo lo que puedas. 2, momento prometedor. 3, momento normal, óptimo, sin más. 4, momento para andar con bastante cuidado y a verlas venir. 5, momento ni se te ocurra.
Yo 1, pero siempre diría 1.
¿Y tú, Marcos?
Yo 3 y siempre diría 3.
Yo me quedaría con el 2, o sea, con aquello de momento prometedor.
Venga,
siguiente. Doc LP dice, opiniones sobre los cambios de tipo de corporación empresarial que están haciendo algunos private equity americanos. ¿Beneficios o perjuicios para el inversor?
Pues está
para ti.
Me contesto yo.
Sí.
Bueno, o sea, realmente al final pues es un cambio que en principio tanto Steve Sbarman como muchos otros, ¿vale? Pues piensan que va a ser positivo para los para los shareholders, ¿vale? Porque al final, pues bueno, pues aflorará también, podrán entrar a comprar los fondos y demás que antes no podían. Y yo creo que realmente, pues pienso que es beneficioso por este punto de vista. Las distribuciones es probable que bajen, ¿vale? También hay que tenerlo en cuenta, porque dejan de ser distribuciones y creo que pasarán a ser dividendos. Pero yo creo en general positivo, ¿vale? Yo no lo veo. Aunque, bajo mi punto de vista, que lo que me gustaba, ya sabéis, que era comprar private equity como si no costase, pues ahora que, por ejemplo, que está muy alto, que han subido las valoraciones un montón, pues la verdad es que para mí es una pena, ¿no? Porque ahora mismo me cuesta comprar. Siguiente. Mi planteamiento, ese es Juan FR, mi planteamiento para hacerles pensar va por la inversión en activos alternativos reales. Veo cada día nuevos levantamientos de fondos destinados a infraestructuras, energías renovables, inmobiliario, capital riesgo. Hay mucho terreno para crecer en estos ámbitos, eso es cierto, pero intuyo que está aumentando el riesgo de generación de una burbuja en los precios de estos activos. Cuando llegue ese momento habrá que salir, aunque queramos no hacerlo. O ya lo hará BAM y Blackstone, reciclando el capital en el momento oportuno, quedándose con otros gestores en esos activos eventualmente hinchados. ¿Cómo lo ven? ¿La contesto también yo mismo?
Pues sí.
Yo no tengo ninguna opinión sobre todo esto.
Pues nada, esto es un tema muy claro, ¿vale? O sea, al final, tanto Blackstone como Brookfield y todos los demás son animales muy distintos a los que eran hace unos años, ¿vale? Ellos van a seguir comprando. Sí que es verdad que hay un optimismo que no se veía pues hace, pues simplemente hace dos años, no mucho más. Y ahora pues han pasado, yo, mi tesis de inversión sobre esto, ya los que me conocéis ya de bastantes años, llevo dando la matraca con esto un montón de tiempo. Y esto iba a pasar, ¿no? Y todavía pues aún queda, yo creo que bastante hasta que se reconozca realmente lo que estas compañías hacen. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues hombre, pues no lo sé. O sea, ya hemos vivido momentos en que han habido burbujas anteriormente. Creo que estamos lejos todavía de una burbuja, pero creo que si esto sigue aumentando los assets under management como lo están haciendo, pues perfectamente puede llegar. Entonces, yo vender, pues no voy a vender. O sea, yo tengo súper claro que yo miro el rendimiento sobre el coste que tengo con estas compañías y es absolutamente brutal, ¿vale? Porque las llevo desde hace ya muchos años y yo considero que lo que harán es, cuando les vaya muy bien, pues seguirán aumentando el reparto, y cuando vaya peor, pues lo disminuirán, pero será el momento de cargar más. Entonces, como yo no sé hacer market timing y además estas compañías me encantan, pues seguiré en ellas hasta, en fin, o sea, no tengo pensado salir, vamos. Antonio Hidalgo nos decía: no voy a ser muy original, libro que están leyendo ahora mismo de inversión, si me permiten un pequeño off topic, libro no de inversión que recomendarían. ¿Qué estáis leyendo?
Libro de inversión.
Yo terminé no hace mucho Invirtiendo en calidad, de Laurel Scanningham, porque este me lo pidió Rubén en el trabajo y un día pues me lo llevé allí, como no lo cogía, pues todos los días me leía un capítulo. Yo creo que el otro día, de hecho, pasó por él.
¿Ese es ese que jugaba en el Madrid?
Sí. Sí. Vale. Bueno, este Cunningham, luego está Torquemada, Patrick Hargreaves, no sé cómo se pronuncia. Uh-huh. Pero vamos, es un libro. A mí lo que me pasa últimamente con el tema de los libros es que no sé si es porque ya te sabes de qué va a ir el rollo y entonces antes de empezarlos ya te sabes el final, ¿no? Pero bueno. Y nada, de inversión, a mí siempre me gusta recomendar La suerte de los irlandeses, que me parece un libro para pasar un rato bastante agradable.
Yo estoy ahora, me leí el de Mala Herba, este de Manuel Javois, que la verdad es que, bueno, bien, pero tampoco es que está bien. Y ahora, pues un lunático me recomendó el Loon Shots, ¿vale? Y estoy disfrutándolo un montón, la verdad que fue una recomendación de mi amigo Arturito, y he de decir que, vamos, es un pasote de libro. La verdad que está súper chulo. Te lo agradezco.
Muy entretenido.
Muy bueno, muy bueno.
Sabes que el jamón y las gambas me gustan.
Sí, 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 sí. Pero tienes gota, entonces hay que cuidar tu salud.
Jamás.
Cuéntanos, ¿tú qué estás leyendo? ¿Tú qué lees? Eres...
Pues ahora estoy leyendo un libro de probabilidad, de así divulgación de probabilidad.
Ligerito, ¿no?
Qué divertido.
Es divertido, ligerito, porque habla de las loterías primitivas, de las quinielas, de las apuestas y todo eso, y cómo analizar este tema, ¿no? Y cómo hay datos súper curiosos de que que han sacado datos, en casi todos los países existe la lotería esta de 49 números a coger 6, ¿vale? Uh-huh. El autor es británico y tal, y dice que en Inglaterra no publican mucha información porque está privatizada la empresa y parece ser que no les interesa mucho que la gente se espabile. Vamos, empiezo por decir que se espabile, quiero decir que es imposible ganar dinero con esto, ¿no? O sea, porque el Estado se lleva el 55% con lo que imaginaos, ¿no? Y ganar dinero de forma sistemática e intelectual, ¿vale? O ganar dinero porque te toque, pues es muy posible, ¿no? O, bueno, muy posible, aunque poco probable. Pero sí que, por ejemplo, he oído cosas muy curiosas como que hay como... Lo hicieron en me parece que fue en Canadá, que ahí sí queda mucha información, y creo que como 30.000 personas habían jugado el 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, imagínate que te toca el super premio de no sé cuántos millones y resulta que se te divide por 30.000 porque has jugado el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Uh-huh. Esto sería una cosa así como para hacérselo mirar, ¿no? Y luego, pues otras historias, ¿no? Otras heurísticas de cosas comportamentales o como se llame, de comportamiento, como que las que cuestan menos de desviar la mano para escribir los números, es decir, los que están así por el medio y tal, pues tienen mucho más gente que juega esas combinaciones que si te tienes que ir de una esquina a otra, básicamente, ¿vale? Entonces, pues es más que las que tienen menos de 31, pues se juegan más en proporción de lo que se debería a los que están antes del 31, pues porque la gente pone fechitas de cumpleaños y cosas de esas, ¿no? Entonces, pues no sé, todas estas cosas me parecen bastante bastante curiosas, estas anécdotas. Luego, aparte, te cuenta cosas de probabilidad y cómo se tiene que mirar eso y todo eso, pero vamos, eso es lo que estoy leyendo ahora mismo.
Vale, la pregunta que viene ahora de Death se dice: hola, yo les quería felicitar por el bebé que están creando. No soy Patreon hasta que Arturo nos invente una rima con 5 original.
Pues lo siento, que primero hágase Patreon, show me the money, y luego veremos.
Y luego ya vendrá el resto.
Yo no me vendo así tan fácilmente.
Exacto, dice, bueno, tengo un par de preguntas. Primera, a lo largo de estos meses han habido momentos en que han tenido que corregir a alguno de los participantes en el foro. Aunque en ocasiones es diáfano que es necesario, en otras puede parecer menos evidente. ¿Lo discuten antes los tres, antes de la corrección, o el primero que detecta el problema se lanza a resolverlo? Pues es que claro, es que esto depende...
Tampoco ha habido tantas ocasiones, ¿no? O sea, ha sido un par de veces y luego, pues no sé, alguna vez creo que lo hemos hablado antes y otras después, pero siempre hemos estado de acuerdo, o lo que, sin más.
Sí. Sí, sí. Al final lo que intentamos siempre, yo creo que un poco, es mantener la cultura, y esto es como todo, ¿no? O sea, yo creo que moderar es muy difícil, ¿vale? Porque muchas veces las líneas son muy finas, ¿no? Y como aquí no hay un bar, ¿vale? Que puedas hacer... Y luego, pues lo escrito a veces pues puede dar lugar a malinterpretaciones. Entonces yo creo que en general, con la gente educada, pues cuando hemos tenido algún rollo, pues siempre se acaba solucionando, y con gente pues que iba de otro rollo, pues... será otra historia, ¿no? Pues, en fin. Pero sin más, yo tampoco he tenido... Y luego la segunda dice... Los tres tienen la costumbre de querer comer cada día, trabajar, cuidar... La familia más se ha metido en regado y consume... Las familias no les arrean un par allá que te conozco de vez en cuando. Pues... verdad que sí. Es que esto es... Consume mucho tiempo y la verdad que lo tienes que quitar de tu parte familiar. Entonces, a veces se hace duro porque, claro, o sea, pues la familia también se puede sentir molesta porque tienes que estar con... Pero bueno, se puede balancear siempre, ¿no? Yo no sé vosotros cómo lo veis.
Como tú.
Igual, ¿no?
Pues sí.
Pues nada, Marcos, no es ni... ¿Igual, Marcos, o...?
Sí, sí, yo lo veo, vamos, igual. Te quitará tu tiempo, pero también es verdad que todos necesitamos un poco de tiempo también para nuestras cosas, y yo esto, pues, no sé, para mí esto es igual de importante como cualquier otra actividad que haga otra persona, pues para, bueno, pues para estar bien, no sé.
Sí. Hay una última pregunta, está bien, que dice, si tuvieran que elegir un único libro para leer de nuevo, ¿cuál elegiríais? ¿Uno que ya os hayáis leído para leerlo de nuevo?
Ostras. Pues no sé, a mí alguno de estos de Eduardo Mendoza, alguno de estos de espías de Frederick Forsyth, o sea, estos son muy entretenidos, me han solido gustar bastante siempre.
Pues yo no sé si es porque he visto Stranger Things la tercera temporada, que ha habido un momento ahí de la música de Limahl, de Never Ending Story, y me han dado, y me han dado vueltas a leer La Historia Interminable, porque me acuerdo
me encantó,
cuando,
ese me encantó, sí,
porque me acuerdo cuando me leí ese libro, o sea, me acuerdo de cuándo, de la edad que tenía, en el momento donde estaba, y la verdad es que viendo la tercera temporada, un momento de la, vamos, de uno de los capítulos, es que llegué hasta incluso hasta emocionarme con la canción, vamos, y cómo la cantan, pues que me vino a la memoria leer ese libro, y la verdad es que estoy pensando que me lo voy a volver a leer.
Yo me acuerdo que cuando te lo leíste teníamos la misma edad.
Fíjate. Y no nos conocíamos.
Pues sí, no sé. A mí me ha venido así a la cabeza uno que me gustó bastante, que era ese de There's Always Something to Do, de Peter Kundil, ¿no? Ese también que también te gustó, Arturo.
Buenísimo, ese me encantó, sí, sí.
Ese está muy guay. Yo creo que si muy no guay. Se lo ha leído la gente, pues...
Que se lo
si
lea.
Si lo compran a través de Marde, mejor.
Exactamente.
Los afiliados de Marde. Pero muy vamos, está muy guay. Luego, bueno, Alcorcón felicitaba por la magnífica labor que hacen y pedía información sobre el proyecto, pero bueno, yo creo que ya hemos dado bastante también ahora mismo. Catón dice, a mí me gustaría que dieran su opinión sobre la elección de fondos de inversión basándose en las estrellas de Morningstar, el sentido y la utilidad que le darían.
También lo hemos hablado bastantes veces, vamos, sí, yo no lo haría.
No, yo tampoco. Eso no...
Yo primero elijo y luego veo que mira, que muchas veces tienen cuatro, tienen cinco, es una casualidad. En ese sentido, no tengo más.
Importante. De hecho, hay algunos de cinco estrellas que me te ponen los pelos de punta y otros de tal que... Pero... Vale, Camachos dice, muchas veces cuando gente que está por sus entornos foreros interesadas por este mundillo de la inversión... Da la sensación cuando hablamos de los gestores activos tan famosos o de los fondos indexados que también lo están haciendo, que todo el mundo los conoce o están en ellos. Cosa que al menos después de reflexionar me hace dudarlo bastante. En cambio sí que es muy habitual hablar del Bitcoin, Amazon, Tesla, gente recién iniciada y o sin conocimientos financieros que han escuchado a alguien que está ganando esto va a ser un pelotazo. La pregunta es la siguiente. ¿Piensan que al igual que yo, que somos una minoría y que realmente la gente que está tanto en fondos indexados como gestión activa independiente sabe dónde está y no como gente que lo deja en manos de un asesor de oficina? Aprovechando también sobre las modas, ¿les ha pasado a que alguien les hable sobre las famosas mencionadas en el párrafo anterior y se asusten por la persona que lo decía? No sé,
yo pienso que sí, que la mayoría de gente pues no invierte así pensando mucho, es verdad. O sea, va, se asesora, confían en sus bancarios y todo eso. Y bueno, estoy de acuerdo, creo que él mismo ha contestado a la pregunta.
Sí, ¿no? Yo lo que iba a decir, digo, yo creo que en la pregunta lleva la respuesta. O sea, es que lo puedes ver en temas, bueno, ya no digo Amazon o Tesla, es que fijaos en el tema del Bitcoin, con lo que ha pasado ya, y aún así era que ha rebotado de 3.000 a 13.000, creo que se ha ido, que ahora ha vuelto otra vez a 10.000 o así, vuelve otra vez a crearse el sesgo y ya en los grupos están diciendo que el Bitcoin a 30.000 y que es la mejor manera de hacer dinero. O sea, no, es que eso yo creo que va a existir siempre. Las personas somos personas y el sesgo va a estar siempre ahí.
Pues sí. No sé, yo creo que lo bueno de algunas de estas también, cuando oyes hablar a la gente y sobre todo cuando estás metido en algún sector de que tienes más idea, pues te da un poco, te sirve como prueba del algodón, ¿vale? Para ver cuando alguien pues no tiene ni pajolera idea de lo que está diciendo y al final pues barbaridades sabe soltar todo el mundo, pero no sé. Creo que están bien esas cosas un poco tan famosas precisamente para eso.
Y lo de asesor de oficina, José, perdona, eso del asesor de oficina es que yo no sé muy bien a qué se entiende, pero si es en la oficina bancaria...
Los bancos.
Yo creo que un ejercicio que se puede hacer bastante curioso es imprimir, pues directamente, del Morningstar, por ejemplo, imprimir, yo qué sé, la Mundi MSC Wall y el Vanguard SP500. Tal cual, la ficha. Coges, te la imprimes y vas al banco y dices algo como esto. No quiere decir que sean iguales. O sea, ¿qué me ofreces? A ver qué pasa. Ya veréis, yo eso ya lo he hecho un par de veces con algunos y ya veréis qué cosas curiosas ocurren con ese simple ejercicio.
Vale. Pues bueno, chicos, nos han quedado alguna pregunta más en el tintero, pero es que nos quedamos sin tiempo ya, ¿vale? Porque la verdad quedan muchas preguntas todavía, pero ya no tenemos tiempo hoy para más. Intentaremos responderlas en el fondo, si os parece. Y nada, pues oye, yo solamente desear a toda la comunidad que pase un fantástico verano, ¿vale? Creo que que ha sido una pasada de año, que lo hemos estado muy, muy, muy a gusto y que, bueno, que seguro que volveremos con muchas fuerzas en breve, con invitados espectaculares y, bueno, y que os deseo a todos que tengáis el mejor de los veranos.
Pues igualmente, amigos, a todos también, que descanséis, que el merecido descanso creo que es lo importante. Dejar la cabeza un poco desconectada de todos estos meses de trabajo, que supongo que más aquí menos, pues necesita un poco tener un poco de desconexión.
Y Arturo, no sé si lo tenemos por aquí.
Sí, sí, aquí estoy, pues sí, que lo mismo digo que vosotros, que vamos a seguir ahí, y que esperamos seguir contando con vuestra participación y la de los que queráis apuntaros al podcast de cocina de J. Bas también.
Eso es, eso es. Pues nada, amigos, bueno, que paséis un muy buen verano y un abrazo muy fuerte para todos.
Igualmente, amigos.
Venga, hasta luego. Venga. Hasta luego.